Vamos a hablar de hoy acerca de oración, acerca de cuidando la cerca. Y vas a entender mejor la idea mientras vamos desarrollando estas verdades. Pero leemos aquí en Proverbios 24, verso 30, y van a tener la idea donde vamos. Y pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y vi que por todo ella habían crecido los espinos, ortigas habían cubierto la tierra y la cerca de piedra ya estaba derribada. Y nota que la cerca fue derribada por falta de entendimiento y por pereza del hombre. No estaba cuidando su cerca. La cerca es para protección. Frontera, muro, pared, todos la misma idea, para proteger a alguien. Y nosotros tenemos una pared de protección de Dios que viene a manifiesta a través de la oración, a través de la confesión, a la fe, la adoración, la acción de gracias a Dios. Y nosotros necesitamos no ser perezosos, pero diligentes y perseveramos en esta área de buscando a Dios y su presencia. Y es como una protección, es luz alrededor de nosotros. Y las tinieblas no comprende, no tiene nada que ver con la luz. Y si mantenemos la luz brillando de nosotros, y mantenemos el fuego de Dios, y somos iluminados en este mundo más y más. Y varias veces el Señor compara la oración con estar despiertos o vigilando. O diligente es la idea. Y Dios no quiere que somos perezosos o durmiendo. Durmiendo en nuestra vida de oración, de comunión con Él, de adoración, de cantos, de amándole, de estar en su presencia. Eso debe ser algo continuo en nuestras vidas. La Biblia dice, orad sin cesar. Y necesitamos ser diligentes en esto. En los últimos días, cuando vemos que aquel día se acerca de la venida del Señor, necesitamos vigilar en la oración. Más y más. Entonces, esa es una exhortación por todos nosotros. Porque aquí en la viña habían crecido espinos y ortigas, espinos, ortigas y la maleza de este mundo, malas cosas, puede decirlo así, los espinos que habla la parábola del sembrador, que ahoguen la palabra, que no dan fruto. Y tal vez alguien tiene muchos ortigas y espinos, culpen a Dios o la mala suerte, pero el problema es, eran perezosos en la oración. Y eran perezosos en mantener la cerca en buen estado. Y a veces, no siempre, las cosas que pasan en la vida es culpa de nosotros. Sea por la pereza más que todo, y necesitamos ser diligentes, fervientes en el Espíritu, en esta área específicamente. Si nos dormimos en la oración, crecen los espinos y las ortigas, y entonces necesitamos ser despiertos en esta área. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús habló en Mateo 25 y que Mateo 13, perdón, Mateo 13, que el hijo del hombre sembró el trigo, buena semilla, el trigo, y el enemigo sembró la cizaña. Pero dice, sembró la cizaña mientras los hombres durmieron. Mientras hombres duermen, cristianos duermen a la oración y no somos diligentes en esta área, y que el diablo puede sembrar cosas. El diablo puede hacer cosas y cizaña en la vida. Y la cizaña que crece y ahoga y va contra la voluntad de Dios. Por otro lado, si no tenemos la muro bien arreglado y la protección bien puesto, somos expuestos a peligros, ¿no? Somos indefensos contra algunas artimañas del diablo que pudiéramos evitar si tuvimos el muro bien puesto en áreas. Porque eso sucede muchas veces mientras los obreros del Señor se duermen en esta área. ¿Qué dice Eclesiastés 10, verso 8? Me gusta este verso. El que cava un hoyo cae en él. Y el que abre brecha en un muro, lo muerde la serpiente. Y la serpiente representa el diablo, obviamente el adversario, el enemigo. Pero noten, el que abre brecha en el muro, que no cuida bien el muro, que no es diligente, es perezoso. Y el muro se cae, no repara y no está arreglando el altar de la adoración a Dios en la vida. Entonces vienen cosas que no deben estar. La serpiente entra y se pudieran evitar la mordida si hubiéramos tenido la muro bien puesto. Ahí aquí hablando es la idea que no hay brecha en el muro. En este va a tocar que nosotros aprendemos cómo orar y practicamos orando y tenemos oración con un buen hábito cristiano, un buen costumbre cristiano en nuestras vidas. Estamos orando, cantando y andando con Él. Y nuestro muro, hablamos, ¿qué es? El muro de protección no es piedra y concreto y ladrillo otras cosas materiales, que es la presencia de Dios. La presencia de Dios es que nos cuida alrededor de nosotros. Y si oramos más, adoramos más, ahí más presencia será desatada. Ahí tenemos todos la presencia de Dios adentro de nosotros, somos templos de la gloria de Dios adentro, pero queremos poner esa gloria afuera, no solo adentro. Y en este viene de abrir la boca y adorar y amar y dar acción de gracias. Y quiero mostrarles que el muro sí es la presencia de Dios. En Salmos 34, verso 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Aleluya. Y el ángel de Jehová en Salmos 34 es Jesucristo. Ahora, a veces la Biblia habla de ángeles que es diferente que Jesucristo. Pero el ángel de Jehová, ese término Antiguo Testamento, es Jesús apareciendo antes de Belén. Ahí él apareció muchas veces en el Antiguo Testamento. Recuerden que la roca que siguió los israelitas, la Biblia dice que le brotaba agua para ellos poder tomar, ellos, su ganado y sus niños, y lavar la loza y la ropa y todo que tenían. Esa roca era Cristo. Y él apareció como una roca y botando millones de galones de agua, y litros de agua saliendo. Era Cristo antes de Belén. Entonces, esto que acampa alrededor de los que le temen, los que le adoren, los que tienen reverencia para Él y honren al Señor de la vida y damos gracias a Él, y nos defiende. Esto viene alrededor de nosotros, no solo en nosotros, pero alrededor de nosotros. Y Salmos 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Debes decirlo, debes desatar la presencia de Dios. Él te librará del lazo del cazador. y el muro estará puesto la cerca de la peste destructora y con sus plumas te cubrirá. Es la presencia de Dios. Él mismo es la protección. Como una gallina con sus cubriéndonos ahí con sus alas. Y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y protección es su verdad. Aleluya. Dios es quien edifica nuestras vidas y guarda nuestras ciudades. Salmo 127, verso 1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, Él es la protección otra vez. Y la gracia a Dios. Y no queremos dar espacio al enemigo, a la serpiente, para entrar. Y en el Antiguo Testamento, la gente no tenía la nombre de Jesús, la sangre de Jesús, la redención. Jesús no había resucitado todavía. Ellos tenían fe en el Mesías que iba a venir. Nosotros tenemos fe en el Mesías que ya vino y que es mejor. Tenemos mejor pacto, mejores promesas, mejores beneficios, mejores derechos. Pero en el Antiguo Testamento, más o menos Dios se encargó de Satanás porque ellos no pudieron. Eso fue pura misericordia. Y Él dijo que ustedes peleen con la gente, las guerras, y tomando la tierra prometida y todas las cosas que pasaron. Y bueno, pero el Nuevo Testamento es el opuesto. En el Nuevo Testamento ahora nosotros encargamos del diablo y el Señor encarga de la gente. Y nosotros peleamos con personas, andamos en amor. Y perdonamos y andamos en amor. Y personas no son el enemigo, nuestros enemigos. Pero en el Nuevo Testamento, porque ya tenemos las armas y la armadura para hacerlo, podemos resistir al diablo nosotros. Y después la Biblia dice, resistir al diablo, no des lugar al diablo, atar y desatar, dice, echar fuera el diablo en la vida. Eso habla de que podemos hacerlo. Entonces, la idea de nosotros es guardamos el serpiente afuera. Ahí, con la presencia de Dios, con nuestra fe, nuestra adoración y acción de gracias, ahí reparando la pared, la cerca, manteniendo bien arreglado, ahí día tras día, eso es para nuestra propia protección. Y con Job, por ejemplo, no tengo tiempo de indagar mucho de Job y mucho que podemos decir, créeme. Pero solo básicamente Job, que pasó, y él tenía un muro de protección alrededor de él. Él era hombre de oración y altar, y adorando a Dios, dando gracias, hombre de fe, ahí sin temores. Pero el temor y el afán entró en su vida, y la incredulidad también, y dejó reparar la pared. Él dejó de una vida de oración, de acción de gracias, Señor, tú eres mi castillo, tú eres mi protección, tú eres mi defensor. Él ya no hizo esto. Él estaba preocupado de sus hijos y varias situaciones en su vida. Y la pared se bajó hasta que el serpiente pudo entrar. Y el serpiente entró y mordió a Job. Y en verdad, muchos teólogos discuten de Job, pero Job era el problema. Job era lo responsable. No es que Dios permitió la serpiente entrar, es que Job permitió la serpiente entrar. Él fue la culpable ahí por descuidar y ser perezoso en esta área. Y aun cuando Dios habla con el diablo en ese escenario que había en el Antiguo Testamento, que no hay hoy en día, eso no sucede hoy en día. El diablo cayó ahí, ya no tiene acceso al tercer cielo. Eso se cerró, ese escenario. Que cuando saben esto, ahí el Señor dijo que Él está en tus manos. No es que Dios puso Job en las manos del diablo, Él ya estaba en sus manos, porque Él quitó la pared. y Dios no pudo hacer nada, porque el hombre tiene autoridad en la tierra. Y él fue puesto para dominar sobre todas las obras de su mano y la que Dios hizo. Nosotros somos los subgerentes, como Dios lo miró. Ahí puso su subgerente, el hombre, para cuidar el jardín, cuidar la tierra. Y Adán no lo hizo, ahí sabes qué pasó. Pero Job no lo hizo tampoco. Él fue el responsable. Ahí. Bueno, entonces, ahora hablamos de esto un poco más, de Daniel y esta revelación que Daniel tenía. Aquí, Daniel, el profeta, un niño judío que fue llevado cautivo a Babilonia cuando era joven, adolescente, y se fue, era un hombre de oración. Si tú ves, Daniel, él oraba sin pena, sin problema. En cualquier momento, ahí mañana, tarde y noche, abrió la ventana, oraba y adoraba a Dios. Él tenía esta costumbre ahí en su vida, que fue muy bonito en esa parte, pero él comenzó para tener la deseo de Dios para conocer el futuro. Conocer qué va a pasar en el futuro, con mi pueblo primeramente, con los judíos y con Israel. Y el Señor va a contestar su deseo, su petición. Él quería saber. Y ahora, otra cosa aquí rápidamente, si lees Apocalipsis y el Nuevo Testamento, tú debes leer Daniel a la vez del Antiguo Testamento. Porque no puedes entender Apocalipsis si no entiendes Daniel. Ahí los dos van mano en mano, son dos eslabones, la misma cadena. Entonces deben tener algo de habilidad en los dos para entender los dos. Pero bueno, es otra cosa. Y ahora, Daniel orando. Y ahora, él comienza orando, y él va a orar por 3 semanas de esa situación, de él quería saber el futuro. Él quería saber algunas cosas que van a pasar, qué va a pasar, y vamos a estar aquí en Babilonia para siempre, o qué va a pasar, y vamos a estar esclavos aquí. Y ahora, leemos aquí en Daniel 10, y verso 2, Daniel 10, verso 2. Y en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con perfume, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes, estaba yo a la orilla del gran río Iriquel. Y alcé mis ojos y miré, y un varón vestido de lino, ceñida su cintura con oro de Ufaz. Ahí esas cinturas que tenía. Ahora un ángel le aparece. Ahí ahora hay una discusión entre personas que prediquen la palabra si él es Cristo antes de Belén o es un ángel. Yo creo, leyendo todo el contexto, es un ángel en esa situación, porque es el mismo Gabriel que estaba con Miguel en el aire peleando con el diablo. Entonces parece que es Gabriel. Pero nota que él está orando por 3 semanas. Ahora, él no está orando todo el tiempo, cada minuto del día, pero cuando él tiene tiempo extra, ya está un ayuno parcial, no está comiendo algunas cosas, y ahí tiene tiempo orando. Entonces, varios tiempos en el día está orando y orando y orando, dando acciones. Gracias por la revelación, Señor. Gracias por la respuesta. Gracias, Padre, que tú me has oído, que yo creo en ti, tú me muestras el futuro. Gracias en ese sentido. Ahí va. Y por 3 semanas. Ahora, no toda oración es para quedarse mucho tiempo, pero a veces sí. A veces, ¿cuándo fue la última vez que oraste por 3 semanas? 3 días. 3 horas. 3 minutos. tres segundos, no. Pero entienden, ellos tienen costumbre. Ahí la orando, y aprovecha bien el tiempo, amigos. Ahí yo sé que tú eres muy ocupado en este mundo, todos están corriendo en esta carrera del mundo de aquí hay, y tenemos que suplir las necesidades que hay aquí, pero toma tiempo para él. Y apaga algunas cosas ahí y prende el Espíritu Santo, y aprende su lengua, conecta su lengua a tu espíritu, ora, adora a Dios, levanta, adora, acción de gracia, siempre cantando buena música en la casa. Y bueno, ahora, él vio este varón y este ángel, pensamos. Y ahora, Daniel, seguimos con la historia. ¿Qué revelación él recibió aquí? Él recibió la revelación del doble reino, que es como la primera persona en la historia humana que tenía esta revelación tan clara, era Daniel. Qué privilegio en esta parte. Leemos qué pasó, verso 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, oración es humillarnos. Y la Biblia dice que Él da mayor gracia a los humildes. Entonces, Él da mayor gracia a los que oren, puede decirlo así. Ahí la misma idea. Es humillante en un buen sentido de orar. Doblamos rodilla, reconocemos nuestra necesidad. Él es el Señor, yo no. Él es Dios, yo mucho menos, yo no. Yo te necesito, Señor. Personas que no oren tendrán problemas con orgullo. Porque piensan que no necesito orar. No necesito la presencia de Dios. No necesito la sabiduría de Dios. La guía. Yo manejo mi vida yo mismo. Y buena suerte con eso. Eso no va a funcionar. Pero ahora, note aquí, desde el primer día que comenzó orando, y que fueron oídas tus palabras. Y dice en 1 Juan, si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces, si Dios oye, ya contesta. Ahora, Él oró y fue contestado. Ya fue hecho. Pero ahora, Él no tiene respuesta por 3 semanas. Pero ya está contestada. Es que algo que debemos entender. Seguimos, ¿qué pasó? A causa de tus palabras, yo he venido. Buenas palabras, ¿no? Más el príncipe del reino de Persia. Persia es Irán o India, que fue llamado Irán. Su nombre del país era Persia hasta 1935. Entonces, solo cambió hace que 80 años o 90 años. Y se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de sucederle a tu pueblo en los últimos días. Aquí está tu respuesta. Porque la visión es para esos días. Y una le dio la plan de Dios para Israel con la visión de 70 semanas de Daniel, que estamos viviendo esto hoy en día. Es profético de Israel, de restauración de Israel, la venida del Señor, la gran tribulación y la segunda venida del Señor. Todo está incluido en esta revelación de 70 semanas de Daniel. Pero también el Señor le mostró a Daniel el futuro del mundo. Ahí le mostró los 4 reinos, imperios grandes que van a estar sobre la faz de la tierra. Fue Babilonia, Medio Persia, Grecia y Roma. con unos 10 dedos de pie, ahí hablando de 10 épocas de Roma también. Entonces, ¿qué revelación que él tenía? Pero hablamos de algunas cosas aquí. Ahora, que su oración contestada inmediatamente, pero entendida, recibida, disfrutada 3 semanas después. ¿Y qué era el problema? ¿Qué era la demora? Satanás, el diablo, estaba frenando, estaba estorbando la respuesta. Yo digo eso primeramente, he oído cristianos decirme algo repetitivo sobre los años, más o menos no reciben o algo no de Dios, están orando algo que es está en la Biblia, es la voluntad de Dios, no han recibido. Ellos más o menos me dicen de una forma u otra que Dios no cumplió. Dios no contestó, Dios no sucedió, y dando culpa a Dios, más o menos, directo o indirectamente, de una forma u otra. Yo les digo a esas personas, normalmente sí, mire, en esta escena de tu vida, hay Dios, Dios Padre, eres tú, pero tú le falta otro personaje aquí. ¿Dónde está el diablo en todo esto? Es como, no existe, que desapareció, ¿no? No, el diablo estaba, el diablo es la razón que no han visto su respuesta todavía. No es Dios. ¿Están escuchando? Entonces, entendemos que otro personaje aquí. Y nosotros podemos frenar, detener la resistencia del diablo si mantenemos en fe. Y estamos en oración, dando gracias, Padre, eres fiel, yo reclamo mis derechos que yo tengo al diablo, ¿no? Yo no estoy reclamando mis derechos a Dios Padre, Él quiere dármelos. Es el diablo que no quiere. Él es el Dios de este mundo, y Él debe ser atado, resistido, su poder quebrado. En esa es la pelea de la oración. Y hay una pelea de fe en la oración. Una cosa que el diablo hace frecuentemente, que acabo de mencionar, ahí las personas no reciben, el diablo viene y trata de convencer al cristiano, Dios es el culpable. Él no contestó, Él no es fiel, Él no manifestó, o como sea. Él es el mismo diablo, que es la razón por qué no han recibido, está mintiendo, culpando a Dios. Y es sorprendente cómo el diablo ha usado este mismo truco sobre toda la historia de la humanidad y la gente lo cree. Vez tras vez. El diablo sabe que es una mentira que funciona, más o menos, pero es mentira. El problema es el diablo. Él está haciéndolo. En él está tratando de echar la culpa sobre otro. Y él no quiere ser revelado. Él no quiere ser sorprendido en esto. El diablo siempre quiere trabajar bajo la mesa. Bajo la que no lo ve en la oscuridad. Ahí, una vez es revelado, podemos trabajar con él. Y ahora, esta revelación revela para nosotros esto. Que entendemos qué está pasando. Entonces, si no estoy recibiendo, el diablo es el bicho que está, es el problema, es el adversario. Yo debo mantenerme en fe. Ahí Daniel lo hizo. Daniel pudiera decir después de 20 días, bueno, nada, yo no conozco nada, no, ninguna revelación, ninguna sabiduría, no sé qué hacer, no conozco nada. Todavía eso no funcionó, Dios no contestó y colgar la toalla, y no hubiera recibido la respuesta. Pero él perseveró hasta que recibió. Perseveró hasta que fue manifestada, vino el ángel, la respuesta de Dios. En eso es una revelación muy bonita por nosotros, esta revelación de doble reino. Aquí Daniel habla acerca del príncipe de Persia y también habla del rey de Persia. El rey de Persia era el presidente, el emperador de Babilonia, de Irán, ahí de Persia. El príncipe era ese demonio que estaba sobre un principado, sobre el país, ahí dando, influenciando a los gobernantes, ¿no? Ahí específicamente para hacer cosas indebidas, incorrectas. Ahí es porque necesitamos orar por ellos, ¿no? Así que podemos ahí para frenar la influencia del diablo sobre ellos. Esta muestra que hay dos autoridades, la autoridad humana y la autoridad demoníaca del diablo. Pero ellos están ahí sentados, pero nosotros somos sentados en lugares celestiales. Y ellos son bajo nuestros pies. Y nosotros podemos seguir en fe, seguir orando, seguir dando gracias, orando a Dios, tú eres fiel, yo lo tengo, es mío, gracias Señor, te adoro, esa es mi herencia, yo tengo ese derecho, gracias Padre, diablo, suelta esto en el nombre de Jesús, eso es mío, tú no puedes detenerlo, en el nombre de Jesús, y va a venir. Y el diablo no puede detenerlo para siempre. Él es limitado en su fuerza. Él no es el omnipotente, él es el semipotente. Él es limitado, él va a cansar, él va a dejarlo y va a colgar la toalla, tarde o temprano. Porque si mantengas la presión, mantengas la fe, mantengas en oración y dando gracias, y por sus palabras ellos vienen. Entonces mantengan muchas palabras saliendo, ¿no? Palabras de fe, palabras de adoración, de gracias, de su presencia desatada, ahí vas a recibir. Y que tú si estás orando por sabiduría en una situación en tu vida, sigues ahí orando y tú vas a saber qué hacer. Un día la revelación vendrá y tú vas a decir, ahora yo sé qué hacer. No haga esto, no haga esto, como sea, orando por un ser querido que sea salvo. Gracias, Señor, es tu palabra, dice que tú en mi casa será salva en el nombre de Jesús. Yo lo creo, Señor. Gracias, mantenga firme. Esa persona va a recibir a Cristo. Tarde o temprano va a recibir a Cristo. Pero debes mantener ahí. Y contra la oposición que hay en el cielo. Pero no es interesante también. Lo único príncipe que la Biblia menciona sobre un país es sobre Persia. Irán hoy en día. Y hoy en día Irán es el promotor más grande del mundo de terrorismo. Es como me parece que ese príncipe todavía está trabajando. Todavía está ahí, está haciendo sus vainas. Interesante, ¿no? Solo para ver cómo es hoy en día. Y debemos entender la responsabilidad que nosotros tenemos en esto, para hacer nuestra parte. Este doble reino. Ahora, necesitamos orar el plan de Dios y frenando el plan del enemigo. El enemigo ha comenzado a sembrar las semillas de la gran tribulación que viene. El diablo está preparando la plataforma para el anticristo. Y en la iglesia estamos esperando la venida de Jesús. Pero el mundo está preparando para el anticristo, la venida del Mesías falso. Es como doble cosa paralelo sucediendo en los últimos días. La violencia, la maldad en estos últimos tiempos del mundo no es casual. Sí, es orquestada, es sistemático, es planeado. No piensa que es solo todos a la ligera y capricho, es un capricho o es por suerte. No, cosas están siendo planeadas. Tal vez no por gobernantes humanos, pero por gobernantes celestiales, sobre demonios hablando y sus generales y cosas en la área del mundo, no en la área de la iglesia, en ninguna manera. Pero gracias a Dios, ahí la resistimos al diablo. Y sus planes malvados y no van a tocar a nosotros como iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Aleluya. No van a ganar contra nosotros, amigo. Mantenga firme en su vida, en nuestra casa, la iglesia, ahí en su casa, ahí mantenga firme, orando, adorando. No te canses. No seas perezoso. No baja la guardia, mantenga la pared impuesta, mantenga el muro puesto. Tal vez tú dices, pero pues he sido perezoso en la oración, en verdad. Arranca y ponga la pared otra vez. Y siempre, levántate y comienza poniendo los ladrillos ahí de oración, ¿no? Pam, 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 pam. Ahí la presencia de Dios va a venir y la protección será tuya y vas a ver la herencia de Jehová en tu vida. Y nosotros tenemos nuestra responsabilidad y estamos sentados en lugares celestiales y hacemos que debemos hacer nosotros. Ahora, la revelación es sobrenatural que recibió de saber qué hacer a Daniel y qué iba a pasar. Yo doy gracias a Dios que es una cosa como cristianos, sabemos qué va a pasar, ¿no? Es como miramos qué pasa en el mundo hoy en día y como cosas han acelerado tanto en la área de profecía bíblica, como volando hoy en día, todo está muy rápido. Es como la mujer encinta, ahí con contracciones, y las contracciones vienen muy rápido hoy en día. Como tum, 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 tum. Antes era como uno cada mes, más o menos. Antes, en los 70s, uno cada año, o uno cada 2 años. Pero hoy en día es rapidísimo. Yo puedo mostrarle cada día por lo menos 10 noticias que muestran que Jesús viene pronto. Como así, tan fácil. Antes no era así, créeme. Antes tienen que escudriñar y buscar cosas. Ahí no fue tan obvio. Hoy en día es como, ya, es como Jesús viene. Es tan, tan obvio. Esos son los últimos días. Necesitamos estar orando todos nosotros con esta vida de oración. Un verso quiero terminar aquí en primera. Perdóname, ¿dónde está mi verso? Y la 1 Pedro 4, 7. Y dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y no puede ser más claro que esto. Y entonces, hagámoslo. Entonces, velamos. Y tal vez no puedes venir a tiempos de oración que tenemos aquí en la iglesia, pero haga el intento conectarse por lo menos en su casa, y tal vez otros compromisos no puedes, entendemos, pero sí puedes conectar y orar, ¿no? Y orar bien en la casa también, no solo escuchando oración, pero orando con nosotros. ¿Me entiendes? Escuchando oración, tal vez no es malo, va a renovar la mente un poquito, pero es muchísimo mejor que tú ores también. Tú aprendes cómo orar. La oración no es tanto enseñada, es más contagiada. Y tú aprendes orando en el espíritu de oración con otros, tú orando tú es la manera que tú vas a aprender cómo orar, más que todo. Entonces, vengas, oren con nosotros, los servicios, en la casa, ahí en las casas de fe y vida, como sea. Pero su casa será llamada casa de oración. Y es nuestro deseo para esta iglesia, seamos llamados y ponemos casa de oración, ponemos esa cerca. Ahora, ¿pueden ponerse de pie, por favor? ¿Y por qué no oramos aquí también un momento? Y Padre, Y levanta sus manos, dice la Biblia, levanta las manos caídas. Ahí al Señor en oración. Dios quiere que hombres santas o santos oren en todo lugar, levantando manos santas. A él, Padre, levantamos manos santas a ti, Señor. Gracias, Señor, y queremos ser personas de oración y no seremos perezosos, pero diligentes. Vamos a perseverar la oración. Y con tu ayuda, la ayuda del Espíritu Santo, el poderoso, el que es mayor, Él nos ayuda a orar. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Él es un ayudante en la oración tremendo. Ahí, lo mejor que hay, Él nos ayuda a orar. Gracias, Señor, que vamos a seguir orando y vamos a ver muchas respuestas. Vamos a ver muchas victorias, muchos de nuestros derechos serán manifestados. Nuestra herencia va a ser manifestada en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. El diablo derrotado, el diablo callado, sabemos sus maquinaciones, sus trucos, y no seremos engañados, pero vamos a perseverar en la oración. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.